Se está desarrollando lo que es la Feria Internacional del Libro, esto en Buenos Aires. Santiago del Estero tiene su stand y en ese stand el licenciado Fernán Gustavo, o el doctor Fernán Gustavo Callegras, se va a referir al conjunto de los libros sobre Mamantula escrito por santiagueños. Para que nos dé más detalles al respecto, estamos en comunicación con él, con el doctor Callegras. Buen día, Verónica Cecín lo saluda.
Buen día, Verónica. Bueno, un saludo para la audiencia, a través tuyo.
Bueno, muchas gracias. Un placer este poder dialogar con usted. Bueno, queríamos que nos comente acerca de la presentación de estos libros sobre Mamantula desde Santiago del Estero, un panorama de la bibliografía santiagueña sobre la primera santa argentina, que lo va a hacer el próximo 7 de mayo.
Sí. Bueno, todos sabemos del gran acontecimiento que ha ocurrido el 11 de febrero de este año, que ha sido la canonización de la Mamantula. Pero antes, en el año 2016, se había producido ya otro acontecimiento muy importante y preparatorio de este, que fue la beatificación.
Claro.
En ese ínterin, entre el periodo previo a la beatificación y también el periodo previo a la canonización y posterior también, se generaron una serie de escritos a cargo de investigadores históricos, gente de la literatura, también sacerdotes, que han escrito sobre la Mamantula, esta figura excepcional, orgullo de Santiago del Estero, excepcional no solamente como persona, sino fundamentalmente como mujer, como cristiana, por eso ha sido elevada a la dignidad de santa. En torno a ella se escribieron una serie de libros que no pretendemos presentarlos a todos, sino simplemente tomar unos cuantos que nos dan a nosotros una visión y una perspectiva sobre la santa. Entre ellos, el libro de Alberto Bravo de Zamora.
Sí.
Es Mamantula, la sierva de Dios, que ha tenido dos ediciones, una en el año 2014 y otra en el año,
la
particularidad de centrarse en los aspectos históricos, ¿no?, de la vida de la Mamantula. Creo que él se ha preocupado más que nada de dejarnos fundado en documentos, dejarnos datos precisos sobre la vida de la Mamantula. Algo semejante edita el gobierno de la provincia con el nombre de Beata Mamantula, también con ocasión de su beatificación, que es un libro, digamos, de celebración, ¿no?, de informar de la Mamantula en momentos previos a su beatificación, y después informa también sobre la ceremonia y sobre la devoción a la Mamantula de Santiago del Estero, y tiene la característica de ser un libro escrito en papel muy fino, ilustrado con fotos preciosas, ¿no?, y que nos brinda una información sumaria, didáctica, digamos, sobre la Mamantula. Junto a estos enfoques de carácter histórico e informativo, hay otros textos que tienen un carácter más, llamémosle, de interpretación y hasta cierto punto controversial, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos, por ejemplo, el texto de Alicia Gebel, Mamantula, Mujer y Ruin, que se preocupa fundamentalmente, y ella lo aclara en su prólogo, de que es una lectura feminista, ¿no?, de la obra de Mamantula. Y después tenemos el texto de Cintia Suárez y Nuncia Locatelli,
sí,
también referida a la Mamantula y su actividad en Buenos Aires, que también tiene una perspectiva, diríamos, que destaca el rol de la mujer dentro de la Iglesia y en la sociedad civil, como una mujer empoderada. Estos dos textos, ¿no?, que no son iguales, tienen ese parentesco, ¿no?, de pretender una lectura más bien feminista, ¿no? ¿En qué consiste esta lectura?
Sí.
Digamos, fundamentalmente, de Alicia Gebel. Bueno, ella desarrolla un largo discurso histórico, digamos de varios capítulos, en donde contextualiza en qué situación histórica le toca actuar a la mamantula, ¿no? Y yo me permito hacer una contextualización propia, ¿no? Señalando algunos puntos, ¿no? En primer lugar, a nadie ignora, ¿no?, que estábamos en un periodo previo a la declaración, a la lucha por la independencia, ¿no? Pero tampoco nadie ignora de que nosotros hemos sido conquistados por los españoles, y en esa conquista y en el modo de realizar la conquista se plantea al principio mismo de la conquista, digamos, una serie de discusiones que fundamentalmente en el año 1550 se produce una polémica entre dos figuras intelectuales de España. Una es Ginés de Sepúlveda, un humanista, ¿no?, y el otro es Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Sí. Ginés de Sepúlveda enseña y discute y argumenta que a los indios hay que evangelizarlos por la fuerza, hay que dominarlos por la fuerza y someterlos, porque la única manera de sacarlos de su barbarie y elevarlos a la civilización. Bartolomé de las Casas refuta a Ginés de Sepúlveda diciéndole que no es así, que ni los españoles son los civilizados, ni los indígenas son los bárbaros, claro, sino que en ciertos aspectos los españoles son bárbaros porque derraman sangre, usan la fuerza, atropellan, invaden, ¿no? Nadie tiene derecho a invadir a nadie, ¿no? Y por otra parte, los indígenas son personas mansas, son personas que cuando luchan, en este caso contra los españoles, lo hacen en legítima defensa, ¿no? Y Bartolomé de las Casas propone una evangelización de América Latina que tenga como centro al indígena y que lo lleve a desarrollarse y elegir su propio modo de vida, ¿no? Bueno, esto después se va, se transforma en proyecto que es asumido por los jesuitas, ¿no? Y los jesuitas, en sus reducciones, realizan esto, ¿no? Las reducciones jesuíticas son predios, territorios, ¿no?, que funcionan paralelamente a lo que serían las reducciones, perdón, a lo que serían las encomiendas. Las sí. encomiendas eran un territorio entregado a un señor español que explota a los indígenas para enriquecerse. Las reducciones no. Las reducciones son espacios de los indígenas en donde ellos se organizan, se educan, producen y se autogobiernan con el acompañamiento de los misioneros jesuitas, ¿no? Para dar una idea, ¿no?, en una reducción de 3.000 indígenas había solamente tres misioneros, ¿no?
Claro.
Y producían artefactos de madera, cultivaban la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y esto, que es una práctica, también se enseñaba en las universidades jesuíticas, ¿no? Uno de los intelectuales jesuitas más importantes es Francisco Suárez. Y él enseñaba, español, ¿no?, en España,
sí,
él enseñaba que ante el absolutismo monárquico, en ese momento en Argentina, cuando expulsan a los jesuitas, estaba Carlos III, que era un monarca absolutista, ¿no? Ante el absolutismo monárquico, Francisco Suárez enseñaba, sí es cierto que el poder que reside en el rey viene de Dios, pero viene de Dios a través del pueblo, ¿no? Es el sí. pueblo el que le otorga al rey el poder que reside en Dios. Y cuando el rey no responde al bien común del pueblo, el pueblo tiene derecho a rebelarse y a destituirlo. Esta sería fundamentalmente la enseñanza de Suárez. Y todo esto
sí.
Estaba en las colonias españolas, y ya en el siglo XVIII, que es el periodo, digamos, importante, aquí quiero hacer un segundo acento, pero breve, ¿no?, porque se ve muy larga sí, la entrevista. Sí. Estamos en un periodo en donde ya han pasado varias generaciones de criollos. Aquí en Argentina y en toda América había ya hijos de españoles que se sentían así como hijos de españoles, se sentían también en este caso argentinos, ¿no? Y estaban cansados de la tutela y de los privilegios de los españoles nacidos en España. Entonces ellos querían un tipo de gobierno, un tipo de sociedad, ¿no?, que satisfaga sus intereses. En todo ese contexto, las enseñanzas políticas de los jesuitas incidieron también y prepararon el terreno para las luchas por la independencia. Justamente por eso los jesuitas son expulsados en 1767, momento en el cual la Mamantula decide continuar su obra a través de los ejercicios espirituales. Bueno, lo que quería decir es que Teresa Gebel recoge toda esta cuestión política e histórica y dice que los ejercicios espirituales incidieron también en los próceres de nuestra independencia, ¿no?, en sus ansias de libertad y por lo tanto tuvieron consecuencias políticas. Mientras que el libro de Cintia Suárez, fundamentalmente, lo que destaca, además de esto, con menos énfasis, destaca mucho, digamos, el cómo la Mamantula es una persona que rompe con las costumbres de la época, sobre todo a nivel eclesial, porque de ser una mujer que no tenía ni voz ni voto en aquella época, ¿no?, se atreve a emprender una tarea de rebelde, porque a tomar la tarea que dejaron inconcluso los jesuitas, ¿no? Claro. Y estaba prohibido. Sí, claro. Y ella se lanza en eso y realiza su actividad, que dura mucho tiempo y con un grado heroico verdaderamente importante. Y finalmente digo una palabrita nomás. El padre Mario Ramón Tempi escribe un libro que se llama Mamantula, una santa para este tiempo, ¿no? En donde destaca las virtudes, todo lo que la metodología jesuítica ignaciana ha hecho en ella, sobre todo el tema de la meditación, del discernimiento y de la unir la oración a la acción, ¿no? Claro. Los jesuitas son, tienen en su espiritualidad esto de señalar y enfatizar que no basta orar, sino que hay que transformarse interiormente y personalmente y después actuar, ¿no? Este es un poco, digamos, el mensaje que el padre Tenti destaca. En síntesis, son una serie de libros que hemos escogido así, porque hay muchos más, sí, ¿no?, más antiguos todavía a este periodo, y que vamos a presentar de una manera un poco más extensa en la feria.
Claro, y la observación que le iba a hacer Gustavo es esto, ¿no? De cómo a partir de un tiempo hasta aquí han comenzado a salir libros, investigaciones sobre Mamantula, y cómo de a poco también hemos ido conociendo otras partes de ella también, ¿no?
Sí. En este sentido, bueno, Cintia Suárez es una joven que forma parte de una organización que tiene sede en Italia, junto con Nuncia Locatelli y Gisela García, ¿no? Ellas, además de un relato al estilo novelesco, diríamos, ¿no?, o sea, con cierta belleza literaria, van poniendo en medio de las tareas de la Mamantula una serie de hechos extraordinarios, ¿no?, que se han producido, como por ejemplo, ella es reconocida porque toda su misión la hacía caminando, ¿no? Ha recorrido todo el noroeste argentino, o sea, ha ido a Jujuy, a Salta, a Tucumán, después a Catamarca y La Rioja, luego ha ido a Córdoba, ¿no? Todo a pie, ¿no?
Claro.
Y el trayecto, en uno de sus trayectos, en uno de sus viajes a pie, ella iba siempre acompañada de dos o tres mujeres que la acompañaban, ¿no?, que son las personas que respaldaron su misión, santiagueñas en esta primera etapa, ¿no? Cuenta que en un momento del camino son amenazadas por un puma, ¿no?, y bueno, las compañeras llenan de terror, y ella se levanta con la cruz que empuñaba, ¿no?, y que le servía como de bastón de alguna manera, y lo encara al puma, ¿no?, y le pide que se retire, ¿no?, que Dios le pide al puma que se retire, y el puma despacio retrocede y se va, y bueno, él puede seguir avanzando, ¿no? Este es uno de los relatos que rescata Cintia y que, bueno, que está en otros textos también.
Que otras
Otro
cosas,
de
sí, otras cosas
las...
que suelen, digamos, darse a conocer de ella es esto de cuando no tenía mucha comida para darle a la gente que la acompañaba en los retiros, ¿no?
Sí, hay
Sí.
varios episodios de ese tipo, ¿no? Tanto con
Esto de la
respecto al niño como
multiplicación,
con
sí.
la familia, ¿no? En donde la escasez era resuelta en base a la pura fe de ella, ¿no? Le
Claro.
comentaba a la cocinera, no hay comida para tanta gente, calculábamos 30 personas y han venido 150, ¿no?
Claro.
Y ella dice, ¿cómo que no va a alcanzar? Confía en Dios, vete a la olla y servirle la comida que va a alcanzar para todo.
Claro.
Y
La
hicieron,
providencia, sí.
sirvieron a todo y encima sobró para repartir entre los vecinos pobres de la región, entre los mendigos, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Ese es otro milagro. Y otro milagro que me parece importante, ¿no?, de en vida de ella, es cuando estaban construyendo la casa de ejercicios espirituales, ¿no? En Buenos Aires. Un obrero tenía la tarea de poner la cruz, una cruz grande, diríamos, arriba, a unos 8 metros de altura, ¿no? Y cuando estaba subiendo con la cruz a colocarla, se cae. Y bueno, los que lo acompañaban se asustan, lo miran, dicen, este hombre está muy herido, van, le avisan a la mamá Antula, ella le dice, no se preocupen, que él está bien. Vuelven de nuevo, lo ven al hombre, estaba muerto ya el albañil, vuelven y avisan a mamá Antula y ella se acerca y le dice el nombre, y le dice, levántate, continúa tu trabajo. Y el albañil se levanta y continúa el trabajo, digamos, despertándose de la muerte. Este es otro
Claro.
de los episodios que se relatan de los milagros y de cómo ella podía hacer cosas que ningún ser humano puede hacer, salvo personas excepcionales como ella y algunos otros santos, ¿no?, que se conoce en la historia.
Bien.
Bueno, esto y
Sí.
otras cosas más que señalan de su vida y que son dignas de destacarse, pero fundamentalmente, ¿no?, la tenacidad de ella, la voluntad, la capacidad de insistir y de conseguir lo que se propone, porque es para mayor gloria de Dios, en este caso así lo presenta ella, y incluso vencer la voluntad del virrey, ¿no?,
Sí.
que es el opositor férreo a los jesuitas, ¿no?, vencer esa voluntad y conseguir que no solamente lo autoricen, sino que después, más tarde, él mismo haga un retiro espiritual con la mamá Antula, ¿no? Estos son
Claro.
hechos verdaderamente extraordinarios.
Así es. Bien, doctor Gustavo Carrera, la verdad que uno podría hablar toda la mañana, ¿no? De Mamá Antula. A mí también me gusta mucho indagar y conocer más sobre ella y bueno, conocer por supuesto lo que es la vida de nuestra santa, ¿no? Que es nuestra, es santiagueña. Bueno, reiteramos entonces la presentación de este resumen de todos los libros que se hicieron de Mamá Antula. Va a ser entonces el 7 de mayo en la Feria del Libro.
A las 19 horas. Sí,
Bien,
eso va
listo.
a ser.
Bueno, queda hecha entonces la invitación. Muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Muy
Bueno,
amable.
gracias. Encantado, bendito.
Hasta luego, buen día. Era la comunicación con el doctor Fernán Gustavo Carreras, bueno, hablando sobre la presentación.